El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos el inicio de semana, de esta semana que apunta ya directa hacia la Navidad? El último caso ha sido el de Poirier, el pívot del Real Madrid de baloncesto. Lo ha hecho oficial el club, está contaminado por COVID. Antes Rafa Nadal, o 20 jugadores del Lugo, o por ejemplo la mitad del equipo de fútbol sala femenino de Navalcarnero, que mañana tiene una cita histórica para ellas en Getafe. Bueno, el caso es que, mires por donde mires, ahora mismo el COVID está condicionando nuestra vida, también la del deporte profesional, y hay mucho deporte profesional fijado, agendado para estas Navidades, pero a este ritmo ya veremos. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer ahora, Rodrigo y yo, como cada día, es en los próximos 5 minutos enseñarte el escaparate. Esto es lo que tienes que saber, esto es lo que ha pasado a esta hora de la tarde. Empezamos ya. Empieza y el Sevilla le aguanta el pulso por la Liga.
Tras 11 triunfos seguidos, los de Ancelotti se atascan en casa contra el Cádiz. A pesar de tener más de un 80% de posesión y disparar 36 veces, es el tercer empate a cero de la temporada, que le deja al Real Madrid con 6 puntos y un partido más que el Sevilla.
Tenemos que mirar la tabla ahora. Ahora el Sevilla es más cerca de nosotros, es un equipo que tiene muchas calidades, tenemos que luchar contra ellos. Digo solo que falta mucho tiempo y creo que equipos que están más atrás volverán.
Hazard jugó su primer partido completo de la temporada. Casemiro debió ser expulsado, Rodrigo.
Y vio la quinta cartulina amarilla Eli Carvajal. Bajas para visitar San Mamés el miércoles. Lunin, Asensio, Bale, Rodrigo y Marcelo siguen de baja por coronavirus. E Isco y Modric también tienen síntomas compatibles con el virus.
En el Atlético de Madrid se vive la primera crisis, si lo podemos llamar así, de la era Simeone.
Es la tercera vez en 10 años que el Atleti enlaza 3 derrotas consecutivas en Liga y además Llorente volvió lesionado en el glúteo de Sevilla. Los del Cholo están fuera de los puestos de Champions y suman 15 puntos menos que la temporada pasada a estas alturas.
Es un momento de dificultad donde los resultados no nos están acompañando. Tengo la tranquilidad absoluta de confiar en la plantilla. Sé que hay que trabajar, sé que hay que recuperar gente. Tranquilidad.
El Rayo ahora mismo es equipo de Champions.
Histórica temporada en Vallecas con el triunfo frente al Alavés. Los franjirrojos suman ya 25 puntos en casa, 8 victorias y un empate y ascienden a la cuarta plaza de la clasificación. Aún así, Iraola rebaja la euforia.
Vamos muy bien, estamos haciendo las cosas muy bien, pero vamos al Wanda, Betis, Barcelona, Athletic, que esto cuesta un montón. Y puede llegar el momento que dices, jo, pues lo normal igual, dices, estos 4 partidos que vienen ahora en enero, dices, pues puede darse que no gane.
Y el Getafe por fin sale del descenso.
Y lo hace gracias a un gol en el tiempo añadido ante Osasuna. El héroe inesperado, Darío Poveda, que ha estado 15 meses lesionado por una lesión de rodilla. Los de Quique no estaban fuera de la zona roja desde la segunda jornada.
Supone para todos mucho porque los jugadores son tipos muy disciplinados, con muchas ganas de salir. Vamos derribando pequeñas barreras, pero no hay que confiarse en fútbol. Solo hemos dado un paso al frente, pero sabes que pasos al frente y atrás estamos expuestos continuamente.
Bueno, y en la Liga se actualiza el calendario porque la Liga se pone al día, mañana y pasado.
Mañana Villarreal a la vez y Sevilla-Barcelona de la jornada 4. Xavi busca encadenar por primera vez 2 victorias seguidas de la mano de los jóvenes. Esta tarde al técnico culé le han preguntado si el club debería renovar a Gavi.
Sí, pero ya. Si hace falta ya pondremos dinero entre todos porque es espectacular. O sea, no podemos perder a este tipo de futbolistas. Ni a Gavi, ni a Nico, ni a Abde, ni a Ansu, ni a Pedri, ni a Araujo. Estos tienen que ser la base del futuro, del presente y del futuro del club.
El miércoles Granada Atlético de Madrid de la jornada 9 y Atlético Real Madrid de la 21. Y esta noche a las 9 se cierra la jornada 18 con el Levante Valencia.
Vamos ya con segunda división. Noticia, ninguno de los nuestros ha perdido este fin de semana.
Ganó el Lega en Málaga, empataron al Corcón en Huesca y el Fuenlabrada en casa ante el Oviedo en el estreno en el banquillo de Pellicer.
Para llegar al objetivo lo primero que hay que hacer es ponerse a andar, ¿no? Y hoy hemos dado un pasito y ya realmente ahora a descansar la cabeza, es que vengamos todo el mundo sano, que estemos preparados y a trabajar muy duro.
El Leganés acaba el año 15º, ya con 5 puntos de margen sobre el Fuenlabrada, que marca el descenso. El Alcorcón es colista con solo 11 puntos.
Y esta mañana había sorteo importante de la Champions femenina y atención al emparejamiento Real Madrid-Barça en cuartos de final.
El software ha funcionado la primera esta vez, la ida en Madrid el 22 o 23 de marzo, la vuelta en el Johan Cruyff una semana después. El último precedente fue el 0-3 en liga favorable a las catalanas. El resto de eliminatorias, Bayern-PSG, Juventus-Wolfsburgo y Arsenal-Olympique de Lyon. Este fin de semana en la Liga, victorias de las blancas sobre el Madrid Club de Fútbol y del Atleti ante el Betis, el Rayo cayó contra el Barça.
Bueno, y en baloncesto ACB, el Real Madrid más líder, pero con un infectado más.
Los blancos ganan por 9 en la pista de Lucán Murcia y suman su victoria a 13, dos más que el Barça, cuyo partido ante el Manresa tuvo que ser aplazado por la pandemia. 3 de 3 esta semana, a pesar de la COVID a los de Lasso, se les une la baja también de Poirier, positivo hace tan solo unas horas, que se une a las de Coser y Eurtel. Al mando de la nave blanca, Chus Mateo.
Es un orgullo poder estar cerca de este equipo. Ahora me toca dar la cara en esta rueda de prensa, pero llevo con ellos mucho tiempo y sé desde un segundo plano lo que son capaces de hacer estos jugadores. Como madridistas agradecemos el carácter, ¿no?
Con este panorama, el jueves Real Madrid CSK en la Euroliga, en la ACB, el Fuenlabrada gana en casa al Canarias y suma su quinta victoria.
Y Rafa Nadal también es positivo por COVID-19.
El tenista balear ha dado positivo a su llegada a España desde Abu Dhabi. El sábado Nadal compartió mesa con el rey emérito Juan Carlos I, que ha dado negativo. La participación de Nadal en el Abierto de Australia corre peligro. Él mismo reconoce en sus redes que está pasando por momentos desagradables, que confía en ir mejorando poco a poco y dice que será flexible con su calendario.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, ahora que ya estás al día, vamos a entrar en el detalle. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Casi ahora hablamos de los de fútbol, pero quería empezar por lo último, por los de baloncesto. O sea que, además de los tres, también Poirier. Ya empieza a ser eso un caso preocupante, ¿eh?
Sí, un momento delicado. Están preocupados Ertel, Coser y Poirier con el coronavirus. También Pablo Lasso, el entrenador. Hay que recordar que para aplazar un partido de Euroliga, un equipo tiene que tener menos de 8 jugadores disponibles. Parece complicado con ese roster tan amplio, pero otra baja y mínimo 14 días de cuarentena por las normas de la Euroliga. El Madrid va a jugar el jueves contra el CSKA en el Palacio, el lunes en Badalona contra el Juventud y el 29 en Turquía contra el Fenerbahce.
Carlos, en el equipo de fútbol también hoy estaban preocupados por Isco, que no se encontraba bien, ¿o qué?
Sí, no se encuentra bien, tiene síntomas desde el pasado viernes, dolor de garganta, tiene resfriado. Bueno, eran pesimistas en el club esta mañana, ha pasado una PCR y no tenemos constatación oficial del positivo de Isco. Por lo tanto, en este momento es negativo, no se ha entrenado, no va a jugar en Bilbao, tampoco Modric, que tiene el negativo, pero presenta todavía síntomas de resfriado y algo de fiebre, y por lo tanto ni Modric ni Isco van a jugar ese partido en Bilbao.
O sea que no recupera a nadie para el miércoles, porque no hay que olvidar que el Madrid entrena mañana habla Ancelotti, porque el miércoles por la noche en Bilbao, para ya ponerse al día en el calendario, ¿no?
Sí, va a ser el último partido del año 2021 en San Mamés a las 9:30, no recupera y pierde además Casemiro por sanción. Carvajal, que ya no jugó ayer, lesionado en el gemelo, no va a estar, más allá de la gente con positivo. El ambiente es bueno en el vestuario, es una situación comprometida, siempre lo sanitario, pero la plantilla confía en terminar este año 2021 con una victoria en la catedral del fútbol español.
Vale, aguanta, Carlos, ahí, que ya sabes que eres titular en nuestra mesa de análisis, que has entrado en la convocatoria, porque te encuentras bien, ¿no?
Yo de momento sin síntomas y con negativo. Y además de verdad, que me lo he hecho hace un ratito por una situación personal, con lo cual antígeno negativo.
Nos alegramos un montón. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos de que el Real Madrid juega el miércoles. Un par de horas antes lo hará también el Atlético de Madrid en Granada. Y necesita ganar, ¿eh?
Sí, necesita ganar porque está en una mala dinámica. Es una dinámica muy raruna desde que comenzara la temporada. Tanto es así, sí es rara que ha conseguido 3 derrotas consecutivas, algo que no había sucedido en estos 10 años con Diego Pablo Simeone al frente del banquillo. E indudablemente, si quiere finalizar el año con algún sabor de boca realmente bueno, porque el mes de diciembre ha sido malo, pero que muy malo en cuanto a resultados ligueros. Ha perdido los tres partidos que ha disputado en este mes. Derrotando al Granada en el Nuevo Los Cármenes, pues imagino que algo endulzaría las navidades a los futbolistas del Atlético de Madrid.
Bueno, antes del análisis, Bonilla, la noticia de última hora. El Atlético de Madrid acaba de confirmar hace un ratito que Llorente tiene lesión muscular, ¿no?
Sí, parecía un superhéroe, un Superman en las últimas temporadas, pero tú fíjate que en lo que llevamos de esta, Marcos Llorente ha caído lesionado en tres ocasiones, tres roturas musculares, la última en Sevilla, un problema en el glúteo, le va a apartar de los terrenos de juego algunas semanas o algunos días al menos. No va a poder estar en Granada, como tampoco lo van a poder estar hombres como Savic, Bersálico, Jiménez, Sapongic o el propio Griezmann, que ya vienen arrastrando lesiones desde hace algún tiempo. Así que hasta seis bajas va a tener el Atlético de Madrid en tierras granadinas el próximo miércoles.
Bueno, pues Rodri, vamos a abrir ya nuestra mesa de análisis y entra en la convocatoria también José María del Toro, ¿no? Otro titular indiscutible, claro.
Hombre, yo creo que este además, si juega, si está en la convocatoria, tiene que jugar. O sea, no le puedes tener como a Luis Suárez.
¿A que pone malas caras del Toro? No.
No lo sé, no creo, ¿no?
Si no tiene minutos, no creo. Hola, José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Como Suárez o como Joao Félix?
Bueno, tú tienes la clase de Joao Félix y luego la pegada de Luis Suárez. Bueno, empezamos por donde queráis, pero yo la verdad es que lo del COVID no me lo puedo quitar de la cabeza, ¿eh?
Pues hombre, empiezo yo, pues es que estamos volviendo a las andadas, Nacho. Volvemos a las andadas. Mira, lo último que acaba de publicar el Athletic Club Bilbao. Hay dos jugadores del Athletic, Berenguer y Ezquieta, que acaban de dar positivo, acaban de comunicarse el positivo.
Y tenían otros dos.
Sí, y tenían Unai Simón e Íñigo Martínez, que ya estaban con positivos, y Geray tiene un problema físico que le hace ser muy dudoso para el partido. O sea, que es que cada hora que pasa van subiendo positivos, porque esta mañana Nadal, ahora Poirier, ahora son los del Athletic, y así estamos, en una ola creciente.
Sí, yo tengo la impresión, no sé qué pensáis, que en las próximas horas vamos a estar en el alambre con cualquier competición, al borde de la suspensión cualquier partido, porque es verdad que se han puesto unos números, como decía antes Blas, de números de jugadores con los que te permiten jugar, pero no sé si muchos clubes, como le ha pasado al Luga, o van a llegar al cupo, ¿eh?
Yo creo que empieza otra temporada ahora, o empieza otra liga ahora. Hemos vivido la temporada, la primera parte, sin esta variable, que va a jugar también partidos y los va a ganar y los va a perder, ¿eh? Como quizá ocurrió también en algún segmento de la campaña anterior. Yo creo que ahora no solo va a haber que hablar de táctica, de rivales, de quién tiene una rotura muscular, sino de bajas COVID. Yo creo que entra en juego esta nueva realidad y va a determinar de alguna manera lo que suceda aquí al final. Temporadas con mayor profundidad de banquillo, o sea, equipos con mayor profundidad de banquillo, o que puedan sortear o que puedan capear mejor esta variable, van a sumar más puntos que los demás. Creo que es una nueva realidad y que va a ser importante de aquí al final.
Sí, Bonilla, Blas, hemos estado hablando durante tres meses de las lesiones musculares y del peligro de la sobrecarga de partidos y tal, pero yo creo que eso es una broma comparado con el número de afectados que puede haber por esto, ¿eh?
Hombre, yo creo que estamos viviendo una nueva ola. Yo recuerdo que el Atlético de Madrid en febrero del año pasado, de la temporada pasada, se plantó a jugar en varios partidos sin seis jugadores, porque tuvo dos positivos hoy, dos positivos en tres días, otros dos positivos dos días más tarde. Es decir, al final fueron seis jugadores que estuvieron fuera de los terrenos de juego, pues por lo menos un par de partidos o tres, creo recordar, en el Atlético de Madrid. En esa vamos a estar ahora. Lo que has comentado, fíjate los jugadores que han dado positivo en el Real Madrid, de los que hay positivos en el Real Madrid baloncesto, ahora en el Atlético de Bilbao, en el Lugo, es una variante y nos vamos a tener que cruzar mucho los dedos para que los partidos no se vayan aplazando, porque esta ola parece que sí, que no es que vaya en serio en cuestión de que sea más peligrosa que las otras, pero sí parece que va a afectar y que nos está afectando a muchos.
Bueno, una vez más, el deporte es reflejo de la sociedad. Si se está barajando en comunicaciones internas suspender los colegios antes del jueves, imagínate cómo está el asunto, pues en el deporte igual. Lo que pasa que también es reflejo, digamos, para las dudas, ¿no? Porque las dudas del protocolo en la sociedad o en la política se pasan al deporte. Es decir, en Tercera Federación se aplaza un partido con un positivo en antígenos, con uno de cualquier jugador, con lo cual parece inviable poder continuar con la competición a corto plazo. Sin embargo, en la Liga Española, en Primera División, es bastante flexible el protocolo. Con esto quiero decir que si nosotros tuviéramos el protocolo de la Premier, ya varios partidos se hubieran aplazado en el fútbol español.
Uh-huh. Incluso, ¿no? Porque incluso aquí en España estamos sujetos a competiciones internacionales. De hecho, Blas, creo que no me equivoco, ¿no? En la Euroliga de baloncesto, ahora que el Madrid tiene tantos casos, son 14 días, ¿no? Jugador que dé positivo, 14 días, se ponga como se ponga, diga lo que diga, la última prueba que se realice, ¿no? Seguramente, o de momento no está siendo así en la Liga Española, ¿no? En la ACB, y no está siendo así en otros deportes, ¿no? O sea, es que va a ser un caos porque ante una misma realidad se va a abordar de formas muy diferentes.
Sí, afortunadamente, a ver, el tema sanitario no es especialmente grave de momento, la presión asistencial, la mayoría de deportistas están con la pauta completa y se encuentran bien, no hay casos últimamente de ingresos siquiera en un hospital, pero el número está aumentando, es imparable, ¿no? El deporte no para y evidentemente creo que urge una sentada a corto plazo para establecer protocolos y saber qué va a pasar, no solamente con la Primera División o con la Liga de Campeones, que luce mucho, sino, por ejemplo, con el fútbol madrileño de base, que se le presenta otra papeleta realmente complicada.
Oye, Del Toro, ¿el empate del Madrid en el Bernabéu te pareció un poco la historia del Sheriff en la Champions? ¿Simplemente un accidente, sin más? ¿No un síntoma de nada?
Es un síntoma de que al Madrid le cuesta mucho atacar defensas muy formadas, pero hay una gran diferencia. El día del Sheriff el Madrid tuvo un montón de ocasiones y aquel Atanasiadis, que era el portero del Sheriff, no se me ha olvidado el nombre, Nacho, imagínate, hizo el partido de su vida. Mientras que realmente ayer Ledesma, si hizo dos, tres paradas de mérito, fueron muchas. El Madrid dominó mucho, tuvo un 82% de posesión, disparó 36 veces, pero oportunidades de gol claras, 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 no tuvo muchas. Pero el Madrid, contra este tipo de equipos que se cierran prácticamente, que ponen el autobús, le cuesta mucho.
Hombre, yo creo que al final hay una realidad, ¿no? Que es que al Madrid se le van a cerrar muchos equipos, porque saben esos equipos que es la única manera de poder parar al Real Madrid. Si tú le das campo al Real Madrid, te va a matar y te va a ganar 10 veces de cada 10. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que tampoco cada vez que se le cierre un rival le va a costar tanto seguramente al Real Madrid o no va a conseguir ganar. Yo creo que lo normal es que incluso en partidos como el de ayer, a pesar de que no tuviera esa claridad de otros días, es que lo gane, ¿no? Pero está claro que el Madrid va a tener que vivir con eso. Si no se plantea así un partido por parte del rival, es muy difícil que vaya a sacar algo del Bernabéu y va a tener que convivir con esa realidad.
Blas.
Es verdad que ayer no lo ganó, pero también es verdad que el Madrid está sacando más partidos de este tipo que hace un año, está sacando la mayoría.
Sí.
Estamos a finales de diciembre, de verdad, si lo pensamos en verano, en óptica de los madridistas, le saca 14 al Atleti, 16 al Barcelona, con un partido más, es verdad, pero 16 y 14, que sí, que luego está el Sevilla y hasta el Rayo, que ojalá se quede mucho tiempo. La situación del Madrid es completamente favorable.
Vale, habéis encontrado una explicación a lo del 0-0 contra el Cádiz. Bonilla, a lo del Atlético de Madrid, a esta falta de contundencia atrás, a tanto gol encajado, etc. ¿Tú explicación le encuentras?
Hombre, yo creo que el primero que le tiene que encontrar explicación es Diego Pablo Simeone. Y cuando no ha dado con la tecla es que todavía no encuentra la explicación, ni encuentra el F5. Yo creo que eso evidentemente no está siendo fácil, pero es verdad que hay una falta de contundencia total y absoluta en el Atlético de Madrid. Falta de fútbol también, pero falta de contundencia en ambas áreas. Lo decíamos en la mañana de hoy. En los últimos tres partidos, los tres partidos que ha perdido el Atlético de Madrid, le han chutado a portería 8 veces. 8. Le han marcado 6 goles. Pero es que ha disparado a puerta más veces que su rival. Disparó más veces que su rival en el Metropolitano, evidentemente, ante el Mallorca. Disparó, creo que fueron 7 veces, por las 3 del Madrid a portería en el Santiago Bernabéu. Y el otro día en Sevilla también disparó más veces que el conjunto sevillista, que solo le disparó 2 veces e hizo 2 goles. Es verdad que hay una falta de contundencia total y absoluta en ambas áreas, que eso no lo está solucionando el Atlético de Madrid. No lo sé si es por las bajas ya desde hace bastante tiempo de hombres como Savic, de hombres como Jiménez, que no dejan de ser los centrales titulares en el Atlético de Madrid, que Oblak está siendo más humano que nunca en lo que llevamos de temporada, y que arriba tampoco se ve la portería contraria con excesiva claridad.
Ya que estamos con la comparación, no sé si está contagiado de pesadumbre, pero tiene síntomas, porque no es un problema solo, son varios. Oblak no es el All Black de siempre, Milagrero. Atrás, vulnerable, a balón parado, un drama. Coque, es otro Coque, no sé si tiene dos Ks o dos Qs o dos Cs, de momento no sé. Joao Félix, suplente en la tercera temporada. Y Luis Suárez a punto de cogerse un cabreo morrocotudo cuando Simeone lo deja en el banquillo en un partido grande.
Bueno, Luis Suárez, con el primero que debería enfadarse es con él. Leí antes un dato, ha disparado 3 veces en los últimos 7 partidos. Un delantero de un equipo que aspira a ganar cosas. Ha recuperado un balón en esos 3 partidos y creo que solo ha ganado 2 duelos. O sea, el cabreo de Suárez creo que está mal dirigido, porque si no hace autocrítica seguramente no va a mejorar y el Atleti necesita que mejore. Yo, si no fuera porque veo a Simeone en los planos cortos en el banquillo, diría que el Atleti necesita a Simeone.
Vale, Del Toro, 30 segundos para el Atleti, luego quiero dejarle 30 segundos a Blas con el Rayo para que saque pecho, y luego un minuto final con un sonido del Getafe. Del Toro.
No, lo del Atleti lo tengo en 20 segundos. Tengo menos problemas para comprender lo que le pasa atrás, porque hay muchos problemas que están afectando a la defensa, y porque, como ya hemos venido repitiendo, es un equipo que tiene falta de defensores, hay problemas importantes para formar la defensa en cuanto hay bajas, pero no entiendo lo de arriba. Estamos en la temporada con una dimensión de delanteros que no ha tenido en años, nos hemos cansado de decir que tiene una de las mejores delanteras de Europa y sin embargo tampoco hace goles.
Blas, el Rayo en Champions.
Conmovedor, heroico, un cuento de Navidad, ciencia ficción, se va a acabar algún día, que lo disfruten, el mejor equipo local de Europa, por delante de todos. Yo creo que es un equipo de autor, un equipo de Andoni Iraola, historia del Rayo, y no olvidemos que ahora mismo estamos contando en el enfoque del deporte de Onda Madrid que es el mejor Rayo de la historia, casi nada.
Y el Getafe por fin fuera del descenso.
A conseguir que llegue el esférico en su posesión, va a poner el centro, busca el corazón del área.
Estaba temblado, eso se ha movido mucho, hemos pataleado mucho, nos hemos abrazado mucho, sabemos la importancia para los jugadores que era ganar hoy el partido, no dejar pasar esta oportunidad, y me quedo con el estadio ha rugido en ese minuto y la alegría de los jugadores. Yo creo que esa fusión es la que nosotros necesitamos.
Bueno, hemos hablado mucho de COVID, pero tenemos que acercarnos a esta hora de la tarde a Navalcarnero. Mañana su equipo de fútbol sala femenino, un gran equipo, juega en Getafe las semifinales, más o menos, de la Copa de Europa. Y tienen la mitad del equipo contagiado, así que no sé cómo se van a apañar. Allí en Navalcarnero está David Robledo, David.
Sí, buenas tardes. Pues como bien decís, estamos a menos de 24 horas de que empiece el European Women's Futsal Tournament, que tiene un nombre muy raro, pero viene a ser una suerte de Copa de Europa, de Champions League del fútbol sala femenino, y que este año se disputa aquí en Getafe, y el representante español va a ser el Futsi Atlético Navalcarnero. Estamos precisamente en el entrenamiento de ellos con una de las jugadoras, con Ana Luján. Buenas tardes, Ana.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo sentís a menos de 24 horas de que empiece este torneo tan ilusionante?
Bueno, pues nada, con ganas de que empiece ya y nada, a trabajar duro para llegar al primer partido con las sensaciones que necesitamos para afrontarlo.
El primer partido va a ser el Feyenoord. ¿Qué conocéis de ese rival? ¿Qué es lo más peligroso que tienen y qué debe hacer el Futsi para ganar?
Bueno, pues ahí me pillas un poco, porque al final hoy es lunes y seguramente que Andrés nos empezará a hablar ya de este rival para prepararlo. Pero bueno, creo que al final la clave está en que nosotras hagamos nuestro trabajo y ganemos ese partido.
Bueno, Ana, estabais en un gran momento, estáis ganando todo, pero de repente os golpea la COVID. ¿Cómo está la situación ahora mismo dentro del equipo?
Bueno, pues como dices, estamos en muy buen momento, en Liga estábamos muy bien y bueno, pues esto que ha pasado es algo que está en el día a día. Es cierto que habíamos tenido suerte, por así decirlo, durante todo el año pasado y este, que no habíamos tenido casos como este, pero bueno, hay que afrontar esta situación, tirar de las que podemos disfrutarlo y nada, y como equipo pues eso, reponernos a esta situación y ir a por todas.
¿Cuántas compañeras están ahora afectadas?
Pues 6 jugadoras, tendría que contarlo, pero bueno, más de la mitad del equipo.
Son bajas muy importantes, claro, va a afectar mucho.
Sí, bueno, al final pues son jugadoras del equipo, cada una aporta su granito de arena siempre, y bueno, pues trataremos de entre todas las que estamos, pues que no se noten las ausencias y nada, también por ellas pues lucharlo.
¿Y cómo están los ánimos? ¿Tenéis miedo de que pueda haber más positivos o la situación más o menos parece controlada ahora mismo?
Pues bueno, miedo, a ver, no es miedo, pero sí que es verdad que al final es un brote y bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, extremar mucho la precaución y nada, que se quede en lo que está ahora y que no haya más casos.
En cualquier caso, con las que estáis vais a competir, ¿no? Y vais a por todas, ¿eh?
Efectivamente, al final el gen que tiene este equipo es ser competitivo al máximo, ir a por todas y esta vez no va a ser menos.
Muy bien, muchísimas gracias, Ana, mucha suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Pues ya eran las palabras de Ana Luján, el equipo pues se mantiene ahí con la moral alta y falte quien falte, van a competir y van a ir a ganar como siempre.
Del deporte asustado al deporte solidario, el viernes pasado jugaba Estudiantes y un jugador del equipo, Nacho Martín, tuvo una idea.
Bueno, pues la idea surge porque ya llevo bastantes años haciendo pues donaciones de ropa y este año pues me apetecía hacerlo también con el Estudiantes, que sabía que iba a tener una buena repercusión y una buena acogida. En cuanto se lo comento al club, me dicen que sí, por supuesto, que les parece muy buena idea, y además también se lo comentan a la Fundación Estudiantes y a Solidarios para el Desarrollo, que se suman a la labor, a la causa. Todo el mundo me ayudó y nada, hicimos la recogida el viernes antes del partido. Si no recuerdo mal, hemos recogido unos 130 kilos de ropa, lo cual está genial. Y esa ropa pues va destinada a la gente que lo necesita y se van a encargar de repartirlo pues la gente de Solidarios para el Desarrollo, que ya saben un poco pues a quién le podía ir bien ese tipo de ropa. Y nada, estamos muy contentos con el resultado y esperando a que esa gente le llegue ya la ropa y la puedan disfrutar.
Bueno, y antes de marcharnos, Javi Callejo, cuéntanos de qué va hoy los deportes en el Telenoticias de Telemadrid.
Hola, buenas tardes. Vamos a seguir, como no, analizando los ecos de ese frenazo inesperado que ha sufrido el Real Madrid y que ahora, después de empatar con el Cádiz a cero, deja al Sevilla 6 puntos, pero ojo, porque si mañana los de Lopetegui le ganan al Barça, se pondrían a tan solo 3 de los de Ancelotti y se convertirían en el gran rival ahora mismo por el liderato con el conjunto madridista. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, que ha llamado muchísimo la atención a la hora de hablar de la renovación de Gavi, un futbolista de tan solo 17 años para el que el propio técnico del Barça pondría dinero si hace falta. Y conoceremos, entre otras cosas, la historia de Natalia Pendás, una madrileña de adopción que ha parado el crono con el mejor tiempo hasta la fecha en España en la conquista del Teide. Una atleta y científica incomparables. Y pienso ahí, conocéis a la tenista china, ¿no? Pues ahora resulta que con toda la que montó en días anteriores dice que no ha pasado absolutamente nada en su vida. Nada raro, como si fuese poco.
Hasta aquí el deporte, sigue la información en Onda Madrid, gracias. It's better to feel pain.